Y ya tenemos, ahora con muy poco tiempo, pero vamos a tener acá al ex canciller Sergio Abreu, que ha llegado...
Por lo menos no son 9 años.
Corriendo la larga...
El tiempo siempre es sujeto.
La larga escalera de Radio El Espectador para comentar un poco. Gracias por estar con nosotros.
No, y mil disculpas, pero a veces... No.
Bueno, por lo menos tenemos unos minutos para una primera evaluación de esta situación, de este procesamiento de Lula. Yo le diría, no lo sorprende en primer lugar.
No, me duele y no me sorprende, porque esto es una escalera... hay que empezar porque tenemos todo el PT procesado. El amigo José Rizeu, que fuera el jefe de gabinete de Lula, que fue sustituido por Dilma, tiene 17 años, 16 años. Gernoino, toda la directiva del PT.
De prisión.
De prisión. Están todos procesados. Quiere decir que esto no es un hecho aislado. Y que de alguna manera la corrupción es una mancha de humedad que lamentablemente en el Brasil y en muchos países no solo se extiende a un partido político, sino que está extendido a todos, porque hay que ver que el PMDB, que es el socio del Partido de los Trabajadores, que es precisamente el señor Temer, que no es del mismo partido.
Sí, que hay que recordar que era en la fórmula presidencial, pero, porque alguien los muestra como enemigos, etcétera.
No, fueron juntos.
Llegaron juntos.
Bueno, juntos.
Uno era presidente, el otro vicepresidente.
Y eso, lo que pasa es que ellos dos, el PMDB es muy... particularmente tiene la costumbre, digamos, la electoral, de no presentar candidato a la presidencia, sino de hacer un acuerdo y constituir la fórmula.
El gran poder detrás del poder.
El gran poder detrás del poder. El otro tema es el PCDB, el otro partido, que ya tiene una determinada distancia, que tiene, bueno, dificultades como todos, pero cuando uno ve lo que está sucediendo, lo que sucedió en las elecciones últimas, en San Pablo perdió... en forma categórica el PT, y perdió casi todas las alcaldías en general en todo el país. Uh-huh. Entonces uno tiene la crisis de partido que daba el señor Lula, y el señor Lula tiene esa dificultad que no se puede decir que es una, que el señor Moro es un operador. Desde el Uruguay no se puede decir eso. Hay que ser respetuoso de la justicia. ¿Acaso he escuchado a algún legislador decir, no, el señor Moro es un operador? Pero ¿y el Tribunal Federal? Y todos los demás que han actuado, y el que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fue ministro de Lula durante 5 años, que el señor, que le estoy augurando un futuro político importante, que es Jobim, que fue ministro de Defensa de Lula y quedó de Dilma y se fue, era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces uno dice, los operadores... Y estoy largando todo esto porque llego tarde, pero es importante.
No, pero está muy bien, porque
es el tema, es el tema.
Se dice los operadores, pero díganme una cosa. Todos los señores de verdad y justicia, que yo no tengo ninguna cosa que decir sobre ese tema, no tienen nada que decir sobre el gobierno de Lula y de Dilma, que no procesó un solo militar e hizo una revisión sobre los derechos humanos. Entonces yo digo, acá no tenemos una hemiplegia moral. Y el señor Dirceu, que sabemos que se cambió la cara, que se entrenó en Cuba, que fue cambiado por el embajador de Estados Unidos, que se secuestró, todas esas cosas. Esa gente no es, son víctimas de una operación, o son simplemente gente que con esa hemiplegia moral les parece que la verdad ideológica puede poner encima de cualquier otro tema. Y este es el gran problema, que lo tenemos allá y lo tenemos acá. Porque el señor Chávez y todos ellos, acá el problema no son los derechos humanos, son los izquierdos humanos, que creen que los derechos humanos son solamente para los que no son amigos, primero.
Y no, no puede meter a todos en la misma bolsa.
No, no, por favor.
Mucho militante de izquierda que defiende los derechos humanos.
No, está claro. Pero digo que las políticas institucionales de Brasil nunca fueron. ¿Por qué? Y porque hay que ver que en Brasil las Fuerzas Armadas son el corazón de la estrategia geopolítica de un país que tiene, entre otras cosas, una historia lusitana y hasta de monárquica y de emperadores.
Entonces, cuando imperialista,
digo, ¿no? Imperialista. Hoy es un imperialismo de espíritu, lírico, pero es un imperialismo. Porque la cultura.
Y la diplomacia feroz.
Pero feroz. Entonces, cuando tienen. Y cuando les ha ido mal, es cuando han fracturado la diplomacia. Cuando este señor. El que fue presidente del Partido de los Trabajadores, que actuó en la parte exterior, desde afuera ingresó por el costado, ahora me voy a acordar el nombre, este señor que estuvo, que yo le llamo el entrometido.
Palocci no.
Palocci no,
Bueno, no importa.
Ahora me va a hacer como dice un amigo mío, ¿te acordás cuando hablamos de corrido? Bueno,
entonces, García.
Sí, exacto, exacto. Ese señor, que lo único que ha hecho es entrar acá en la política interna del Uruguay, meterse con los partidos y todo lo demás, y él fue presidente del PT, y entró en la Cancillería, ¿y qué pasó? Fracturó la línea de una vieja dirección de la Cancillería que está por encima de
una política de Estado.
Exacto. Entonces, bueno, ahora tenemos... a mí me duele enormemente, yo respeto mucho a Brasil. Es más, a Brasil no le va a pasar nada. Brasil es un transatlántico que...
Está más allá de estos avatares.
Pero está más allá. Yo viví de canciller al señor Itamar Franco. Entonces, íbamos a las reuniones y de repente dice, uy, tiene que hablar un discurso más. Ah, entonces decía, bueno, voy a ver si se lo hago. Espera, le voy a pasar de mañana el quinto y se lo voy a escribir el cuarto. Así era el tema. Entonces... Es un piloto automático.
Marco Aurelio García. Decíste.
Marco Aurelio García. Marco Aurelio
un García. Hombre respetado, pero no, él no ha estado, creo que
no,
en una causa judicial.
No, él fue presidente del PT.
Un intelectual,
pero con una vocación de entrometerte en todos los asuntos internos de otros países, que no es precisamente lo que Brasil ha tenido y ha querido tener historia.
Claro. Yo le pregunté una vez a Marco Aurelio García, ¿y por qué ustedes estaban a favor de que ingresara Venezuela al Mercosur en su momento, ¿no? Que parecía medio raro, dice, porque para nosotros es mucho más fácil controlar a Chávez adentro que afuera.
No, para Odebrecht era más importante tener a Venezuela adentro, que esa es la verdad. Entonces, como ellos se pusieron al hombro una cantidad de estrategias, hoy aparecen, no sé si vieron...
Pero me refiero a que les interesaba controlar igual, tratar de controlar.
Sí, pero no es un tema, es la visión esa sudamericana de un momento ideológico, que está bien que se pueda tener, lo que no se puede hacer es una fuga hacia adelante. Cada vez que hay un problema o que hay un cambio, se estructura diferente y ahora Luna Sur, que era el club... Ahora ese club hay que retraerlo porque resulta que no tiene toda la fuerza para poder estar imponiendo los temas. Yo digo esto porque van cambiando, y pusimos un proceso de integración nosotros, con un fracaso, lamentablemente hoy no puedo decir que me puedo quedar con...
Y mire que usted escribió libros a favor del Mercosur,
no, pero ¿cómo?
Si recorrió el país, la región...
Y el miembro informante del Senado en nombre de todos los partidos. Es decir, había unanimidad sobre el Mercosur. Y resulta que cambiaron todas las circunstancias, entre otras cosas porque ni Brasil ni Argentina tienen la vocación integracionista que nosotros pensamos. Eso de que los países no tienen amigos, tienen intereses, es absolutamente cierto.
Hubo un solo legislador que no votó, que fue Elio Sartudo.
Sí, me acuerdo. Y alguno, no votó, y creo que fueron 12. Porque,
¿hubo algún otro?
Del movimiento Tupamaro que también votó en contra. En diputado, ¿no? En Senado se votó por unanimidad. Pero digo esto porque lo de Brasil a mí me duele mucho porque es una marca que se le transfiere a toda la sociedad latinoamericana por la fuerza que tiene, que se ha contagiado también con Argentina. Bueno, lo de Chile también, porque los casos de corrupción de Pinochet y todas esas cosas han salido todos a la luz, de la familia y procesados. Es decir, ahora viene yo estuve por la OEA, jefe de misión por el tema de las elecciones de las últimas que ganó Kuczynski, y bueno, y está el tema planteado ahora de Ollanta Humala.
También. Abreu, usted decía cómo se ha visto afectado el PT en Brasil. Hoy nos decía la periodista Marcia Carmo que ha surgido un electorado, un público importante que es lulista, más que del PT.
Que no estaría dispuesto a votar municipales como ocurrió,
pero sí a presidente.
Al PT, pero eventualmente sí a Lula.
Claro, porque en realidad el resultado de la presidencia de Lula fue haber rescatado de la pobreza en una política donde cambió el electorado, porque Lula viene de los sindicatos de San Pablo, y sin embargo sus grandes masas de votaciones fueron en el Ceará, donde después perdió, pero eso es un tema en las municipales. Es decir, este tema hubo un momento de distribución y tampoco se puede decir, no hubo ningún resultado.
El plan Fomicero.
Claro, es decir, lo que sucede es que la democracia son partidos políticos y los partidos políticos son los que sustentan la credibilidad de las cosas. Entonces, si uno ve que todo un partido está procesado, más allá de Lula y de esa imagen que tiene, porque además... o de Dilma mismo, que la imagen que existe es que hay una corrupción que quizás no fuera directamente vinculada con ellos, pero es una corrupción que es una mancha de humedad que estaba abajo. Y eso fue lo que terminó en Lavallato, esto, lo otro. Y para decirlo de forma más sencilla, en Brasil el poder no está en el Parlamento. En Brasil está en las Fuerzas Armadas, en la Federación de San Pablo, y está en Itamaraty. Entonces el Parlamento, más allá de lo respetable que sea, el señor Sarney, que es un excelente expresidente, y bueno, era legislador en la época de la dictadura también. El Parlamento, es decir, el Brasil tuvo esa característica de que tuvo hasta dictaduras de colegiado. Es decir, los dictadores eran cada Castelo Branco, Rastazú, es decir, los ascendían o los iban rotando, y tenían dentro del Parlamento
Figueredo,
por extraño sortilegio, siempre los gaullos tienen una enorme fuerza acá. Hoy el tribunal que va a juzgar en la parte, digamos, de Lula es el tribunal de Porto Alegre, no sé por qué. Entonces uno dice, termina yendo, y hay que entender ese Brasil, que era el Brasil del imperio, que tenía sus... Brasil terminó con la esclavitud en 1889.
Bueno, si lo sabremos los uruguayos en el siglo XIX. ¿No?
Pero por eso. Entonces todo es que...
Bueno, en cuanto conflicto hubo acá en Uruguay. Pero fueron decisivos.
Estuvimos los otros días en Colonia del Sacramento. La huella clara de la presencia.
Pero ustedes van acá. Paisandú, ¿no? Pero ustedes van al dique de acá. El dique se llama el dique de Maguá.
Acá en la Rambla.
Y cuando uno ve la influencia que tuvo Maguá en el Uruguay. Maguá financió todo el gobierno de la defensa durante mucho tiempo con su bolsillo. Y más allá de los temas políticos, por favor, digo, pero lo que es la injerencia...
La guerra grande, ¿no?
En la guerra, claro, y después de eso se asoció con Urquiza, y lo financió Urquiza, y Urquiza se dio vuelta y terminaron con Buenos Aires. Digo todo esto porque el Brasil tiene una mano tendida, muy importante, una enorme formación. Yo un día les voy a contar algunas cosas porque...
Bueno, y la caída de Paysandú que abrió camino a la guerra con Paraguay.
Pero bueno, y esa triple alianza, ¿y quién era que bombardeaba? Y Tamandaré. Tamandaré. Cuando Tamandaré lo van a enterrar, que es el padre de la Marina brasileña, dice, a mí no me pongan nada, solamente pónganme la bandera, dice Imperio Pedro II. Y fue enterrado así. Entonces, yo digo, después que terminan con eso, porque además es una política de fronteras, una política de que nunca perdieron las fronteras, es más, las ganaron. En 1750 se hizo el Tratado de Madrid de la Permuta.
Brasil, no ganaron.
A Brasil no le correspondían las misiones, y en 1801 la invadieron y se quedaron con las misiones, digamos, las misiones del norte.
Pues las uruguayas.
Claro, entonces, sí, bueno, orientales, las orientales, digamos, los siete pueblos. Entonces yo digo esto porque no es una crítica, pero hay que entenderlo.
¿De qué pasado viene? Abreu, ¿y cómo ve al actual presidente Michel Temer? ¿Cree que va a caer?
Bueno, yo yo no lo veo con buena salud. Digo, porque yo creo que con ustedes hablé. Aquí no va a pasar nada en Brasil si antes no se arreglaba el tema de Lula. Yo pienso que más allá de que la justicia, que es independiente y todo esto, este tema va a ser conversado. Mi visión, con todo respeto, a lo brasileño, para salir a lo brasileño. Y entonces, una de las posibilidades es que Temer tenga que retirarse y se le aplica la Constitución. No hay elecciones directas. Esas elecciones directas ya no hay. Y lo que le corresponde es al resto del mandato a alguien que elige el Parlamento. Pero puede elegir uno del Parlamento o fuera del Parlamento. Y de repente, si sucede algún elemento de definitorio con el amigo Temer, entonces Temer la queda vacante y se elige un presidente por un tiempo que va a ser, segura. Estoy hablando de... porque
hipótesis.
Porque si hay algo que no se puede adivinar en política, es el futuro. Pero digo, conociendo el Brasil, yo le diría que esto viene camino a un proceso transitorio para después barajar y dar de vuelta en las próximas elecciones, que son dentro de 2 años.
¿Fernando Henrique Cardoso tiene algún papel para jugar?
Juega, pero Fernando Henrique, yo tengo una excelente amistad hace mucho tiempo, manera que no de estos temas no he hablado últimamente, pero él no está dentro del partido del PSDB, mirando un poco desde afuera, tratando obviamente de ayudar, pero tiene unos años, 86 años a tener, envidiables 86, ¿no? Sí. Porque, pero, digamos, lo hace con mucha... me contaba hace 6 meses que llegó a un restaurante y dice, entraba yo y me decía, de honor, saludaban, dice. Y resulta que estaban en ese cenando ahí y apareció el señor Moro, el juez Moro, que fue a cenar con su señora. Dice, se paró todo el restaurante y lo aplaudían todos. Entonces es una especie de movilización, digamos, también antipolítica, que es lo que está sucediendo en el mundo en muchas cosas. Y en el Brasil, obviamente, la reacción es fuerte. Yo creo que Brasil, con su sabiduría, positiva o negativa, pero con su sabiduría, va a manejar el tema. Este es un transatlántico que no se hunde. La reforma económica, nosotros olvidamos que se aprobó una reforma económica hace 2 o 3 días. Una reforma...
La reforma del trabajo.
Y eso también va a permitir que Brasil de alguna manera se prepare para pegar un salto, como lo hizo con Collor de Mello, que parecía que se hundía. Y Collor, me acuerdo, Cavallo, y terminó. Cavallo, me acuerdo que me decía, no, ahora vamos a ver, no se preocupen, el Brasil va a salir... Pero es que sos el tutor del Brasil. El Brasil sale solo, camina, tiene enormes dificultades, pero no en broma dicen que Brasil es más grande del mundo. Y la última que se lo dejo a los periodistas. Sí. ¿Qué quiere decir Maracaná?
¿Qué quiere decir?
Ah, yo porque bueno, a mí, pero díganos, ahora que nosotros que somos Maracaná, cuando decimos, para que vean lo de espalda que estamos a nuestra cultura guaraní, ¿eh?
¿Qué significa?
Maracaná es un papagayo, uno de los animales más lindos, más vistosos, de mayor color, que dice la leyenda guaraní que las señoras o las mujeres de Tupí y de Guaraní, que eran los caudillos, los caciques de toda esa gran estructura inicial de Brasil, se pelearon por un maracaná. Entonces, para que ustedes vean que nosotros festejamos durante años, para que vean que lo poco que queremos y sabemos de lo indios y guaraníes que somos nosotros.
Y lo dice un hombre que tiene sangre guaraní.
No, pero que además uno le pregunta de Crista Guarembó, no se puede ni traducir.
Perfecto. Deja el guaraní para la traducción.
Canciller Sergio Abreu, muchísimas gracias por estar.
Yo pido disculpas, pero
fue jugoso. Muchas gracias.
Yo espero que todo se encamine y soy un optimista y le deseo lo mejor a Brasil, a la democracia brasileña y a la separación de poderes, que es otro tema que en otro momento vamos a hablar en América Latina. Muchas gracias.
Muchas gracias.